Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y a aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es María del Pilar Gracioso y soy psicóloga invitada de la Universidad del Valle de Guatemala. Quisiera compartirles unas reflexiones que nos ayuden en esta etapa de pandemia a comunicarnos más sanamente, a comunicarnos conectándonos, sintonizándonos, comprendiéndonos. Hemos estado bombardeados de mensajes, de noticias, el radio, la tele, los diarios, la prensa, lo que dice mi mamá, lo que dice mi suegra, lo que me dice mi amiga, lo que dicen en la calle, y a ratos como que tal vez ya no nos cabe más información. Y a eso le sumamos todo lo que pienso, lo que siento, lo que dice mi cuerpo. ¡Uf! Me pone a veces muy irritable. Y puedo estar como muy, muy lista para que en lugar de comunicarme, estoy irritable y terminamos peleándonos. A veces la información no es comunicación. Quisiera dejarles hoy algunas ideas de cómo ayudarnos a lo que decimos y a lo que comunicamos nos conecte con quienes están cerca de mí. Ayudar a sintonizarnos. Esto porque si estamos comunicados con quienes estoy cerca, se va a multiplicar y estaremos mejor no solo en mi casa, sino vamos a estar mejor en todo nuestro país. Y no vamos a empezar a hacer teléfono descompuesto. Hay algunos hábitos que si los practicamos nos ayudan a entendernos y comprendernos mejor. Pensemos, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, en mi trabajo, en el mercado cuando voy a comprar o cuando yo estoy hablando y envío un mensaje, digo algo. También mis gestos, la expresión de mi cara, mis manos o mi mirada. Y también puedo enviar un mensaje no solo con mis palabras. Y lo mismo sucede con quien me dice algo. Sus palabras, sus gestos, sus miradas. Y en esta época que estamos muy probablemente más sensibles, tal vez más susceptibles, necesitamos poder practicar comunicarnos sanamente para reducir cualquier posibilidad de tensión, de estrés o de conflicto. Por ejemplo, si yo quiero que la comunicación en mi familia o en mi hogar sea más agradable, puedo empezar a practicar enviar mensajes claros, cortos, que no confundan y que no lleven un mensaje crítico o negativo. Puedo aprender a escuchar activamente cuando alguien me habla y puedo estar atento a poner atención, así cuando no entiendo le pregunto, ¿qué me quisiste decir? ¿Cómo así? No entiendo. Y lo digo genuinamente, sin crítica, sin regaño, sin burla, sin hacer chiste, sin sarcasmo. Y pues también practico la paciencia. No me irrito, aunque a veces me cueste. Y como a veces me voy a irritar, practico respirar. Entra el aire, sale el aire, porque puedo aprender a no irritarme. Cuando escucho, tomamos turnos. aprendemos a que yo expreso algo y escucho a la otra persona con interés. Y si en ese momento no puedo porque estoy haciendo algo, porque estoy cocinando y se me va a quemar lo que tengo en la hornilla, entonces le digo, mira, porfa, espérame un ratito, ahorita te pongo atención, dame chance. Y cuando escucho, no empiezo a dar consejos o a criticar o a decirle inmediatamente cómo tendría que hacer o a darle el sermón, sino practico escuchar con interés, haciendo el mejor esfuerzo por comprender qué me dice o qué siente esa persona. Eso nos ayuda a conectarnos y a sentir que estamos en sintonía. Cuando yo expreso mi opinión o lo que yo siento, no pienso que es el único punto de vista, sino que podemos pensar diferente y que eso no causa conflicto ni pleito. Y cuando siento que no me están escuchando, le digo, mira, porfa, poneme atención. Quiero que escuches lo que yo te quiero decir. Quiero, por lo menos, contarte lo que estoy pensando. Pero vamos educándonos en lo que necesitamos hacer para tener una comunicación sana. Y cuando no estoy de acuerdo, podemos decir, fíjate que no estoy de acuerdo, yo no pienso igual. Así es que veamos cómo le hacemos para entendernos. No estar de acuerdo o no pensar de la misma manera no quiere decir que nos vamos a pelear. Quiere decir que necesitamos aprender a practicar hábitos de comunicación para encontrar la forma de resolver. Yo digo lo que necesito y quiero decir, y escucho lo que la otra persona quiere y necesita decir. Y tratamos de practicar. Si es mi hijo, si es mi pareja, mi mamá, mi papá, mi compañero de trabajo, mi amigo, a lo mejor va a ser diferente. Pero la base es la misma. Practico que necesitamos comunicarnos, no para saturarnos de información que puede confundirnos, sino para expresar lo que pienso, lo que siento, tomando turnos y haciendo el esfuerzo por comprendernos sin juzgar. Y aprendo también a agradecer. Gracias por decirme lo que pensás. Qué bueno que me ayudaste a comprenderte. Gracias por oírme. La verdad, qué rico se siente que me pongas atención. Y eso nos ayudará a modelar hábitos sanos de comunicación que practico en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi departamento, y así se multiplica a toda nuestra Guatemala. Les invito a practicar hasta que se nos vuelva un buen hábito de comunicación. Muy feliz día.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Scarlett Sunung, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda, esto es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay algún joven con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sección se desarrollará el tema Violencia intrafamiliar del área de Ciencias Sociales. A continuación tenemos una pequeña reflexión acerca del tema.
Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído. No rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable. Le cuesta ser responsable. Ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo, existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez.
Muy bonita reflexión. A continuación tenemos el desarrollo del tema. El tema es violencia intrafamiliar. El diálogo a encontrar juntos una solución a los problemas que afectan a la familia. El diálogo ayuda a prevenir la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cualquier agresión que se comete en contra de algún miembro de la familia. La violencia intrafamiliar se manifiesta de tres maneras. La primera es psicológica, palabras o gestos ofensivos como insultos. La siguiente, física, como golpes o quemaduras. Agresión sexual. Se da cuenta que el agresor tiene contacto con el cuerpo de la víctima sin su permiso, como obligar a alguien a tener relaciones sexuales. Rompamos la cadena de violencia. La violencia dentro de la familia debe romperse. ¿Por qué? Mujeres y hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos. La violencia atenta contra la vida y la dignidad de las personas. Necesitamos formar a las niñas y a los niños en un ambiente de paz, igualdad y respeto. ¿Qué hacer si sufrimos violencia intrafamiliar? Démonos cuenta que todos valemos lo mismo y no tenemos que soportar abusos. Denunciemos la violencia a alguna institución encargada. La violencia intrafamiliar es un problema muy grave que se está dando hoy en día, ya que causa daños irreparables, tanto en la víctima como el agresor, ya que la persona que ejerce la violencia es porque él también fue víctima. Habitualmente, este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, niños, personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común en que constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada la complejidad y variedad del fenómeno, es muy difícil conocer sus dimensiones globales. La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar y hacer sentir mal, insegura a una persona, deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de las palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la falta de atención. Debemos seguir en nuestras fuerzas y acabar con este problema para poder vivir mejor. Según toda esta investigación que hemos realizado, queremos expresar que el caso que alguien sufra algún tipo de agresión o amenaza debe dirigirse ante cualquier comisaría de familia, ante la policía, colocar el respectivo denuncio del agresor y exigir una orden de protección urgente. También queremos dar a conocer que cuando estés en peligro, Piensa en ti y en tus hijos y en los que primordialmente en tu vida están. Lamentablemente, la violencia de género es un tema que día a día lo escuchamos, aunque también es bueno enterarse de estos asuntos para empezar a generar conciencia en las personas que nos rodean. Una forma de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar consiste en cambiar los modelos de educación de los hijos al interior del hogar y de seguir tareas igualitarias a todos los hombres y mujeres. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Es tiempo de despedirme. La sesión ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Kanohel harok tishella ke qatsata haqalqwar in hataqriha cha uskan tu sepriha hunya bil in an coronavirus o ke hepa khayin ko elta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a todos a su programa Aprendo en Casa. Les saluda Araceli Cuyán del Ministerio de Educación del programa CEMUCAF. Para hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que es la animación emprendedora. Y para ello vamos a entrar en materia. ¿Te has sentido tú de repente triste? ¿Te has sentido que negativo? ¿Que no puedes dar un paso más? Pues hoy vamos a trabajar lo que es las áreas de la vida. Las áreas de la vida son aquellas que muchas veces nos detienen, nos dan ese miedo a no dar ese paso que necesitamos. Por ejemplo, el área intelectual. ¿Cuántos libros has leído a partir de que empezamos ahorita el año? ¿Ninguno? Bueno, pues es un buen momento para que comencemos a leer un libro. El área familiar, ¿cómo te sientes tú dentro de tu familia? ¿Será que todos nos llevamos bien? ¿Será que todos nos comunicamos? ¿Será que en casa tenemos algún joven con discapacidad y que podemos incluirlo dentro de las actividades que nosotros tenemos para que ellos también puedan reforzar esas habilidades, tanto lingüística, de percepción, de memoria, de atención? ¿Tienes a alguien así? Pues bueno, es importante que lo tomemos muy en cuenta. ¿Cómo estás en tu área económica? ¿Será que sufres cada fin de mes viendo a ver que nos alcance el dinero? Bueno, pues entonces debemos de retomar para ver qué estamos haciendo con nuestra área económica. ¿Será que necesitamos tener algún plan en casa, algún listado, algo que tú puedas hacer, un plan de ahorro, por ejemplo? Bueno, también tenemos que visualizar nuestra área económica. El desarrollo personal. ¿Cómo te sientes tú en tu desarrollo personal? ¿Te quieres a ti mismo? ¿Te das un abrazo todos los días cuando amanece? Bueno, en este momento te invito a que te des un fuerte abrazo, que nos sintamos bien y que tú mismo sientas tu amor y que también lo puedas reflejar a toda tu familia. La salud física y mental. Es importante esta área de la vida, más en estos momentos de crisis, que la salud física es muy importante. Recuerda que también en este momento tú también puedes cuidar de tu salud, no solo tuya, sino la de tu familia y la de toda tu comunidad. Lavando tus manos, utilizando cualquier tipo de gel, pero cuídate, por favor. También, ¿cómo contribuimos con el medio ambiente? ¿Será que limpiamos el área de nuestra casa? ¿Será que mantenemos también esa higiene dentro de nuestro hogar? ¿Será que alguna vez has sembrado un arbolito? Bueno, te invito a que cuando pase toda esta crisis, rápidamente podamos nosotros sembrar un arbolito. ¿Cómo te encuentras tú en el área de las amistades? ¿Será que tienes algún amigo o alguien que dejaste de llamar, dejaste de hablar con él, que ya nunca más supiste de él? Bueno, tomemos el teléfono y podemos mandarle un mensajito, un saludo cariñoso, un abrazo virtual para saludar a ese amigo que tenemos olvidado por ahí. En el área espiritual, ¿cómo te encuentras en el área espiritual? ¿Será que si participas de alguna iglesia, será que tú estás activo? Bueno, pero entonces es momento de que reflexionemos en cada una de estas áreas. Recuerda que estas áreas de la vida es todo lo que nosotros llevamos dentro. Es todo lo que nosotros necesitamos sanar para dar ese paso importante que queremos. Para salir de ese encierro que tenemos. Para ver que hay algo más frente a nosotros. Que podemos dar un paso más allá. Que podemos salir adelante. Que podemos cambiar, no solo nosotros, sino que podemos cambiar el futuro de nuestro país. Podemos ser mejores, no solo para mí mismo, sino para aquella persona que está cerca de mí. Puedo cambiar para que todos aquellos que estén en casa digan, ese es mi ejemplo a seguir. ¿Quieres ser tú esa persona, esa nueva persona renovada? Entonces, es momento de que empecemos a trabajar en cada una de estas áreas de la vida para ver dónde nos está deteniendo. ¿Qué es lo que me está haciendo a mí que no siga adelante? ¿Cuál de estas áreas de la vida me tiene a mí detenida y que yo necesito sanar? Busquemos dentro de nosotros mismos cuál de estas áreas yo tengo que mejorar. ¿Cuál de estas áreas yo tengo que sanar? Porque está ahí. Y yo quiero cambiar, y yo sé que tú también quieres cambiar. Hoy es el momento. ¿Quieres ser una persona diferente? ¿Quieres ser alguien que quiera cambiar? ¿Quieres ser ese sustento de casa? ¿Quieres ser tú esa persona creativa? Es momento de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Empecemos a trabajar en nosotros mismos, en nuestra autoestima. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar cualquier problema que tengamos? Es importante que hoy estemos más unidos que nunca. Es importante que nosotros estemos hoy en día todos unidos como un solo pueblo. Así es que yo te invito para que juntos visualicemos qué podemos hacer, cómo podemos trabajar nuestras áreas de la vida. Tú puedes hacer tu propia autoevaluación. Evalúate cómo te sientes, cómo quieres ser, cómo quieres mejorar. Muchas gracias por haberme escuchado. Para mí ha sido un verdadero placer saludarles. Los espero en la próxima edición.
Katoqel tukhay ansan qonen sachbilayon yuchil ke akhnikite kunchingo qoelar pakhto akhay
sanjunt banil tuchoch tuchin junt yabil tuybil shnasbil
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Elizabeth Zac Hernández. Soy tutora de educación extraescolar del nivel medio, ciclo básico del programa de modalidades flexibles. El día de hoy aprenderemos sobre el tema Escribo y Construyo. Este tema corresponde al área de comunicación y lenguaje de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades lingüísticas. Para iniciar, les compartiré una breve definición de ciertos términos que nos ayudarán a comprender mejor nuestro tema. ¿Qué son las palabras? Conjunto de letras con significado. ¿Qué es una oración? Es el conjunto de palabras con sentido completo. ¿Qué es un párrafo? Es un conjunto de oraciones que se refieren a un mismo asunto. Por lo tanto, las principales características del párrafo es que tiene unidad de pensamiento y coherencia. El párrafo se reconoce fácilmente porque inicia con mayúscula y termina con punto y aparte. Los párrafos están formados por una oración principal y de una o varias oraciones secundarias, las cuales se separan con punto y seguido. Hablemos de las oraciones y su clasificación. Las oraciones se clasifican en dos tipos según su estructura. Según su estructura pueden ser unimembres y bimembres. Las oraciones unimembres tienen sentido completo en sí mismas.
no se pueden dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, buenos días. Muchas gracias. Nos vemos. Temblor. Todos estos son ejemplos de oraciones unimembres. Las oraciones bimembres tienen un verbo conjugado y constan de sujeto y predicado, como por ejemplo, ella trabaja en la Academia de Teatro. Juan llegará más tarde. Las oraciones también se clasifican en simples, compuestas y complejas. Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado y tienen un solo verbo. Por ejemplo, hablaron de teatro toda la noche. Las oraciones compuestas son aquellas en las que hay más de un verbo de forma personal. Ejemplo, hablaron de teatro toda la noche y rieron con los chistes de Juan, pero no pasó nada más. La oración compleja es aquella en la que hay dos o más predicados. Por ejemplo, los regalos que me has hecho son magníficos. También debemos conocer los tipos de párrafos. Entre los tipos de párrafos tenemos los expositivos, descriptivos y argumentativos. Los expositivos son aquellos que nos van a transmitir una información, es decir, su finalidad principal es transmitir un conocimiento de algo. Tenemos los párrafos descriptivos. Estos nos van a presentar a un ser, un objeto o hecho de forma que el lector pueda hacerse una idea de cuáles son sus cualidades o características más importantes. Tenemos el párrafo argumentativo. Inicia con la presentación de un hecho y continúa con las razones que justifican una determinada postura frente a esos hechos. Generalmente tienen la intención de convencer de la validez de una idea o bien persuadir al lector para que realice una determinada acción. La variedad de los elementos lingüísticos nos permite muchas combinaciones y una mejor comunicación. Como actividad de aprendizaje, vamos a hacer lo siguiente. Primero, redactamos un texto para justificar un gasto en la familia. Escribimos tres párrafos. El primer párrafo será expositivo y presentará una situación familiar relacionada con ese gasto. El segundo párrafo será descriptivo y dará detalles sobre el gasto. Finalmente, el tercer párrafo será argumentativo para justificar las necesidades de ese gasto. Utilizamos oraciones simples, compuestas y complejas. Y como actividad número 2, vamos a completar el borrador de nuestra propuesta de ahorro, de emprendimiento o consumo que iniciamos la semana pasada. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá conocer estrategias de composición, planificación de estructura, búsqueda e investigación de información, revisión y corrección. Te esperaremos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Recuerda quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.